Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos. Escuchas COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También puede que nos estés acompañando a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Estamos a la espera de conocer las medidas que decrete el Comité Clínico tras la reunión que mantendrá esta tarde. Ya se puede hacer balance, eso sí, del primer fin de semana de alivio de restricciones. Lo hacemos de la mano de César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de la provincia. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer se reunían con la delegada de la Xunta aquí en Vigo para, bueno, hacer balance de lo que fue este primer fin de semana de regreso de la hostelería. ¿Qué valoración hacen?
Bueno, coincidió una apertura con un buen tiempo, ilusión por parte de los hosteleros de poder reiniciar la actividad, también hambre por parte de los clientes en general de volver a poder degustar, poder saborear lo que es una caña o una cerveza o un café, lo que es la vuelta a la hostelería que está metido en nuestro ADN y que realmente yo creo que la gente ya necesitaba, ¿no? Y que todo el mundo, de hecho, acudió masivamente aprovechando el buen día a las terrazas, ¿no? A disfrutar de ellas.
Bueno, se habló de que se cometieron algún tipo de infracciones. Nosotros, de hecho, ayer salimos a la calle a preguntar a los vecinos, a los vigueses, qué opinaban, si nos estamos comportando bien, si no lo estamos haciendo como deberíamos. La mayoría de las personas a las que preguntamos, la valoración de si nos comportamos bien o no, pues era un poco dispar, pero todos coincidieron en que, bueno, que la hostelería no tiene la culpa, que es un poquito responsabilidad individual. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, como bien decías, lo vemos un poco así. Es verdad que esta vez ha habido una norma, tiene algunas diferencias fundamentales, pero la norma se publicó el jueves por la tarde, y el jueves por la tarde se abre ya el viernes por la mañana, pues hay muchísimos locales de hostelería que ni se habían enterado, se habían quedado un poco con el titular, y el titular es que podían abrir el 30% del interior del establecimiento y el 50% las terrazas. Al montar las terrazas, la mayoría de ellos se enteraron y hicieron pues como la vez anterior era que se eliminaban las mesas que no utilizaras, pues bueno, se montaron las terrazas a la mitad de su capacidad, pero montaron exclusivamente las mesas que se iban a utilizar. Es que la norma actual no dice eso, la norma actual dice que tienes que montar todas las mesas y dejar inhabilitadas ese 50% de mesas que no puedes utilizar para la terraza. Claro, se ven las fotos, las distancias en las mesas son bastante amplias, pero sin embargo todas las mesas estaban ocupadas. Una sensación por parte de las administraciones en general, como diciendo, uy, estos se están saltando la normativa de las terrazas a la torera y que no está cumpliendo nadie, ¿no? Por supuesto, siempre hay algún caso de excepción, ¿no? De gente que a lo mejor abusó o no tuvo cuidado con el número de mesas que tiene que montar, etcétera. Siempre puede haber algo de esto, pero mayoritariamente yo creo que fue por un tema de desconocimiento, ¿no? Y bueno, creo que eso en estos días lo estamos solucionando y que no va a generar problemas. Ya los problemas pueden venir sobrevenidos precisamente por el comportamiento de la población en general, donde encontramos muchas dificultades y esta norma nos hace un poquito responsables. Más, otra vuelta de tuerca que se suele hacer y en donde siempre el hostelero parece que tiene que ser responsable de muchas cosas, de lo que hace un cliente, curiosamente, somos responsables de ello, de lo que hace un cliente sentado en una terraza, ¿no? Si se tiene el cigarrillo, nosotros somos responsables. Curiosamente, luego tampoco nos dan armas para, cuando digo armas legales para poder decirle a ese cliente pues que si no puede fumar, que le podamos echar el establecimiento o apercibir, en fin, que podamos decirle, pues llamar la atención, pero es que realmente no tenemos armas legales para ello. La única opción que nos queda a nosotros es que llamar a la autoridad, a la policía municipal, para decirle, mire, tengo en mi terraza una persona fumando y no quiere apagar su cigarrillo, sobre todo para no tener luego responsabilidades nosotros como hostelero de no haber hecho nada y que te pueda venir un policía o diciendo que estás incumpliendo con la norma porque no le has llamado la atención o porque hay un cliente fumando en una terraza. Esto realmente no nos gusta nada, ¿no? Porque nos da muchas obligaciones pero pocos derechos, ¿no?
Sí, que puede resultar violento incluso, pues el hecho de tener que decirle a alguien cómo tiene que comportarse cuando todos deberíamos saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando estamos sentados en una terraza, ¿no?
Sí, esa es la mayor complicación, porque en algunas zonas en concreto y zonas ya conocidas donde hay una tipología de cliente ya específica que no tiene muchas ganas de cumplir con las normativas, pues si los hosteleros se las ve y se las desea, tuvieras algún problema porque había clientes que se apoyaban en la barra, no se puede atender en la barra y se empeñaban en estar apoyados en la barra, no querían salir del establecimiento y no querían dejar de estar apoyados en la barra. ¿Y cómo te enfrentas a una situación de ese tipo, no? Pues bien, si no hay concienciación ciudadana es muy complicado.
Y por último, César, quería preguntarte si ya estáis preparados para la utilización del código QR.
Bueno, estamos pidiendo una ampliación de las fechas porque para el próximo viernes ya deberíamos estar todos en marcha, pero la realidad es que tecnológicamente es algo totalmente nuevo. Nosotros no nos nos gusta mucho esto del código QR, o sea, nos gustan las medidas de seguridad, pero esto no es demasiado práctico, en el sentido de que cuando sacar el código QR, el cliente tiene que ser proactivo, tiene que sacar su teléfono, registrarse él en el establecimiento que está, y eso pues muchas veces te olvidas o no, y necesita, digamos, que varios puntos donde tienes que actuar, digamos, ¿no? Y eso yo creo que a todos se nos va a olvidar, es complicado seguirlo, y yo creo que la efectividad es bastante relativa en cuanto a las dificultades que va a entrañar por parte de los clientes que quieran hacerlo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que no llevas teléfono móvil, pues no puedes utilizar la aplicación. Sobre todo, lo que no nos gusta es que de momento esta aplicación es exclusivamente para hostelería, y me da la impresión de que solo se quiere hacer seguimiento de los casos de los contagios que se han producido en hostelería, cuando curiosamente pues todo el mundo podría trabajar en transporte público, en autobús lleno de gente, llegar a la oficina, estar lleno de gente en la oficina, resulta que los compañeros de oficina te va a salvar de la esquina a tomar el café de todos los días, registras la aplicación, y entonces donde te has contagiado resulta que pues has contagiado toda la oficina, por ejemplo, y luego cuando vas al bar de la esquina, que va toda la oficina a tomar el café ahí, pues resulta que va a figurar que el contagio se ha producido en hostelería, ¿no? Esto debería estar en los comercios, debería estar en los supermercados, debería estar donde hay una máxima afluencia de gente, pero solo en hostelería, pues la verdad es que no nos gusta nada. Por supuesto, hay que cumplir con la ley, y eso es evidente, que nosotros vamos a hacerlo y queremos evitar cualquier tipo de discusión sobre si la hostelería es segura o no. Nosotros entendemos que es muy segura, podemos todavía intentar que sea más segura, y en eso estamos trabajando con sanidad.
Bueno, y apelando también a la responsabilidad de cada una de las personas que acudimos a los establecimientos de hostelería. César, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuibigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
Y de la hostelería nos vamos ahora a hablar de la Federación Vecinal Eduardo Chao. La razón, pues que desde anoche parte de la directiva permanece encerrada en el local social después de recibir una orden de desalojo por parte del Concello de Vigo, que debería hacerse efectiva este martes. Nos comentaban que, bueno, pues pasó por allí la policía, pero bueno, se le explicaron toda la situación y no hubo mayor incidencia. A las 11 de la mañana, además, se produjo una concentración ante este centro ubicado en la Plaza de la Princesa. Hablamos ya con María Pérez, presidenta de este colectivo. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis tomado esa decisión de encerraros dentro del local?
Es una decisión que se ha tomado con nuestras asociaciones, porque nos parece que no es de recibo que nos quiten el local social así, porque abajo, por ejemplo, siguen trabajando, se está dando una alternativa a los otros, las organizaciones que están en el edificio, y a la federación no. De hecho, el alcalde no da la cara, no dice nada. Entonces, solo sabemos que nos ha llegado una notificación que hoy de 9 a 1 que teníamos que entregar las llaves en el ayuntamiento, cosa que no hemos hecho, desde luego, ni vamos a hacer.
La idea es manteneros encerrados dentro del centro social, ¿no?
Sí, siempre va a haber una persona porque, claro, hay personas que pues trabajamos y no podemos estar allí todo el día y toda la noche. Entonces nos vamos turnando con los directivos que están más bien los que están jubilados y que pueden estar allí. Sí, están muy fuertes que de ahí no se van a mover.
Me imagino que le llevaréis víveres para que, bueno, poder aguantar. Es una lucha que lleváis ya varias semanas denunciando esta situación.
Sí, ya llevamos varias semanas escritos y, como siempre, pues nada, no, ninguna contestación, y pensamos que porque seamos reivindicativos, que es lo que tiene que ser una federación y una asociación de vecinos, sin que nadie pues se tenga que poner el pie encima por decir la realidad, que es lo que estamos denunciando. Seguimos denunciando barrios abandonados y muchos servicios sociales colapsados, y todo lo que denunciamos hace mucho tiempo se está viendo ahora porque, por desgracia, por esta pandemia que nos tocó vivir, está saliendo a la luz lo que estábamos denunciando, lo que muchos denunciamos. Encima que muchas asociaciones tienen que escuchar pues que nos insulten y que calumnien y ya basta ya, nosotros decimos basta ya, y no queremos llevarnos mal, ni mucho menos con el ayuntamiento, pero pues este señor no lo quiere entender. Entonces, pues vamos a estar ahí encerrados porque es el local de todos los vecinos y vecinas de Vigo. Nosotros no le ponemos pegas a nadie. Nosotros ahí, todas las personas, organizaciones que han querido reunirse ahí, han estado colectivos como Afinsa, la Asociación de Eslavos, Sol Sanidad, la Plataforma de la Ría. Puedo deciros, es legal, se han hecho cursos, todo gratuito. Todo se ha ido gratuito. Pagamos un seguro que hemos pagado este año. Entonces, no nos vamos a mover del local. No nos vamos a mover. Y tenemos muchos apoyos. Mucha gente que estamos atendiendo, mayor, familias. No vamos a tener problema de quién se quede ahí las 24 horas.
María, ánimo en esta reclamación que hacéis. Confiemos en que pronto recibáis una solución a la situación que estáis afrontando. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Vigo, en el 87.8 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
La 1:17. Te cuento más cosas. Esta mañana, la Real Academia Galega inauguró en Vigo la Primavera das Letras, dedicada a la poeta Xela Arias, y el acto se celebró en el CEIP Sardo Mamoledo, el colegio donde estudió de niña la protagonista del Día das Letras Galegas 2021. Allí estuvo la familia de Xela Arias, acompañados por la académica Fina Casal de Rey y el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, que nos decía esto en los micrófonos de COPE.
Bueno, para ellos era muy emocionante. Descubrimos una placa donde aparece o retrato de Xela, e unha lembranza tamén para o seu pai Valentín na porta do colexio, e un mural que fixeron os rapaces. O concelleiro de Cultura anunciou que se vai tamén poñer unha placa na Rúa Zamora onde viviu Xela. É dicir, bueno, eso, lóxicamente, os irmáns e a nai, pois, o fillo Darío, pois, resulta emocionante.
La poeta Xela Arias, que el próximo día 4, este jueves, cumpliría 59 años, nació y vivió en Sarri y Lugo. Pero más tarde, cuando tenía 7 años, su familia se estableció en Vigo y aquí vivió hasta su fallecimiento, en 2003.
Cando a figura das letras galegas, ás veces, pues, levanos ao século XIX, ou nos primeiros anos do século XX, como ano pasado, por exemplo, a figura de Ricardo Carballo Calero, ou aos anos medievais, pero cando até tan próxima, como é o caso, ou como foi o caso outros anos de Carlos Casares ou de María Victoria Moreno, pois, bueno, digamos que hai unha resposta social moito máis intensa e moito máis emocionante.
Pues bien, te cuento que la nueva edición de Primavera das Letras se suma a la oferta digital que ya recoge la web de la Real Academia Galega desde enero, cuando se abrió la sección de las Letras Galegas 2021. Este espacio ofrece también la biografía de Xela Arias, firmada por la periodista y académica Ana Romaní, así como entrevistas como la de la madre de la homenajeada, Amparo Castaño, entre otros contenidos. Así que te animamos a verlos.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Y el camino para conseguir el SUV con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible es la nueva gama Kona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Y en Iupersa Vigo, carretera de Camposanco 6.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media, 900.
y en internet cope.es/Vigo.
Y a esta hora nos desplazamos hasta Gondomar para hablar con su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de nada, quería buscar una valoración suya respecto a este primer fin de semana de alivio de restricciones.
Bueno, pues la verdad, un fin de semana que acompañó el tiempo y que se dejó notar en los paseos, en los parques y demás. Pero bueno, siempre con mucho control, la policía local también hizo su trabajo, controlando siempre los aforos en establecimientos y terrazas, etcétera. Y bueno, la verdad que muy bien, y podemos decir que además la incidencia de positivos en nuestro término municipal es muy bajo. Llegamos aproximadamente 10 positivos en todo el término municipal. Estamos hablando de una población alrededor de 220.000 habitantes, perdón. Desde luego, pues bueno, lo que hay que seguir es en esa tónica, controlando, no abusando, y poquito a poco salir de esta situación, Uxía.
Ese es el objetivo que tenemos todos. Por otro lado, hablamos de humanizaciones, Cruz Echaí, Morgadans y Peitieiros.
Peitieiros, sí, justamente, pues bueno, esta es una infraestructura muy necesaria, como todo el mundo conoce, la intersección de estas carreteras que son de la Diputación, carretera de Chaí, Morgadanes, la de Peitieiros, con las calles Emigrante y San Benito. Es una confluencia de viales donde hay mucha dificultad, incluso para el giro de vehículos pesados, y además pues esas carreteras pues no tienen aceras y una iluminación insuficiente. Bueno, desde luego venimos trabajando con la Diputación en una estrecha colaboración y acabamos de firmar un convenio 70-30, ellos financian un 70%, el Concello pone un 30%, y nos vamos a una obra aproximadamente de casi 300.000 euros. Se está licitando, se encarga de la licitación la propia Diputación, y en cosa de 3-4 meses a lo sumo, pues comenzarán las obras en ese punto que ahora mismo es conflictivo, y esperamos solventar ese problema del tráfico pesado, garantizar más la seguridad de los peatones y ganar espacios, desde luego, pues para estacionamientos, pasos de peatones, luminarias, y es una intersección, repito, muy complicada, que necesitaba además ser desbloqueada, porque quiero recordar que por ese cruce pues pasan parroquias tan importantes como la de Morgadanes, la de Chaí, la de Peitieiros, que suman en total más de 5.000 habitantes. Esto va a quedar, la verdad, muy bien, no solo desde el punto de vista del tráfico rodado, sino también del peonil, y desde luego, pues bienvenidas sean estas ayudas de la Diputación, que son bastantes, porque estamos hablando de una inversión de casi 300.000 euros, Uxía.
Seguimos hablando de inversiones, además de esta que permitirá urbanizar pues una zona tan transitada. También tenemos que hablar de buenas noticias, porque el Concello acaba de recibir, bueno, pues esa buena noticia relacionada con varias subvenciones enfocadas a la eficiencia energética.
Sí, también la verdad, llevamos años trabajando en proyectos y presentándonos estas subvenciones del INEGA, de eficiencia energética, que ayuda al medio ambiente. Ya en los últimos años veníamos de conseguir subvenciones en reposición de calderas de biomasa, como hicimos en el ayuntamiento, en el propio consistorio, en el departamento de urbanismo. Ahora también acabamos de conseguir, o nos acaban de otorgar, una subvención de 80.000 euros para la sustitución de esa caldera también de biomasa en el CDL, en el centro multiusos. Y no queda ahí la cosa. Tenemos buenas noticias. La semana pasada, este mismo departamento pues nos acaba de confirmar pues una ayuda también por encima del 1.000.000 de euros para hacer una obra considerable. Vamos a cambiar todos los tejados de esos dos edificios, tejados además muy antiguos, de fibro cemento y que necesitan una sustitución urgente. Vamos a hacer la cubrición también de las fachadas, la envolvente, y vamos a cambiar todo lo que son las ventanas. Por lo tanto, eso va enfocado a la eficiencia energética, y podemos decir que esos dos edificios, esos dos antiguos colegios que alojan además ahí a muchas asociaciones, tanto deportivas como lúdicas, como cursos de formación, etcétera, pues van a notar el cambio, porque desde luego en breve va a quedar dotado pues de una nueva caldera de biomasa, las fachadas envolventes, las nuevas ventanas y los nuevos tejados, con una inversión pues por encima de 1.200.000 euros. Y desde luego eso es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, estar siempre atento buscar todas las líneas de subvención y conseguir dinero, pues en cada caso, pues para hacer los cambios necesarios, que en este concello son muchos, a pesar de que llevamos 5 años en una constante, pero desde luego la parálisis era tremenda y en esa línea tenemos que seguir, conseguir y luchar para que entre dinero y remodelar de una vez por todas el ayuntamiento hasta llegar al último barrio del mismo Uxía.
Pues sí, confiemos en seguir hablando de más inversiones, de más buenas noticias como esta que benefician siempre a los vecinos, en este caso de Gondomar. Paco Ferreira, alcalde, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes como siempre, gracias Uxía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Última hora que nos ofrece José Jardón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. ¿Cómo estás? Comentarte que en Vigo la Real Academia Galega ha dado inicio este martes a una nueva edición de la Primavera das Letras que tiene en este 2021 como protagonista a Xelia Arias, la escritora a la que se dedicará el próximo 17 de mayo, el Día das Letras Galegas. Para ello se ha realizado esta mañana un pequeño acto de homenaje en el Colegio de Sárdoma Moledo, colegio en el que Xelia Arias fue estudiante. Y hace apenas unos minutos Abel Caballero se ha referido a la oferta de la Xunta de Galicia de aportar hasta 200.000 euros si el Festival do Mar Esquiño se queda en Vigo. El alcalde lo considera insuficiente y pide que la Xunta aporte una cantidad muy superior, como hace con otros festivales como el Son do Camiño de Santiago o el Resurrection Fest de Viveiro en Lugo.
Muchas gracias, José. A partir de las 2:20, toda la información local de Vigo y el área metropolitana.
A ti, Uxía. Hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Uxía. El Celta ya se olvida de lo que pasó este fin de semana y enfoca ahora el partido del domingo a las 2 de la tarde contra el Huesca. Lo hace con 5 sesiones de entrenamiento. La primera de ellas está siendo ahora mismo. Empezó a las 12 de la mañana y se está desarrollando ahora mismo allí en la ciudad afouteza. El jueves, el viernes y el sábado serán las siguientes y serán a las 2 de la tarde, a la misma hora que el partido. Muy peculiar, la verdad. Pendientes mucho del parte médico que tendrá Néstor Araújo. Sabemos que no estará en el partido ante el Huesca y también tampoco estará Tapia. Preocupa mucho la situación de este último, ya que no tiene un sustituto específico y lo normal es que sea Fran Beltrán el que lo sustituya. Tendrá que improvisar el Chacho Coudet.
Muchísimas gracias. A partir de las 3:30, toda la información de los deportes para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, Ricardo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte.
Y con esta sintonía tan bailonga, podríamos decir, ¿no? Nos despedimos. Llegamos así a 1:30 de la tarde. Regresamos mañana. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es 1:30, son las 12:30 en Canarias.